no sonoras. Gemma Ruiz.
Pues aquí estamos los del No Sonoras comenzando este día 5 de enero. Ay, madre mía, qué poquitas jornadas llevamos de 2026. A ver si es un año bueno para todos. Como siempre, te vamos a acompañar hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Ya sabes que estas Navidades estamos recordando algunos de los mejores shows de la temporada y hablando precisamente de mejores momentos. Con ellos vamos a comenzar esta hora.
No Sonoras, especial Navidad.
¡Guau! Ya estamos a viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo nota. Como tú. Como yo. Se acabó. Ah, no, ahora sí, se acabó. Ya es Navidad en el No Sonoras.
Isa, ¿por qué si me callo te callas?
Porque no voy a hacerlo.
No voy a hacerlo.
Es que así es más fácil.
Voy a esperar a que la gente lo escuche.
A ver, pónmelo a mí. Ya es Navidad en el No Sonoras.
Toma ya, pero toma ya.
Isa, pero haz los coros por lo menos.
No me acuerdo
Isa,
de la letra ahora mismo.
¿Podrías hacer ahí como una
no
armonía en alto?
Sí,
a la voz de Carlos, ya que él es bajo. O sea,
venga, vamos.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cantarlo otra vez?
¿Qué has hecho?
Tienes que decir Isa No Sonoras, no es muy difícil.
Isa va a hacer lo mismo.
Uf, qué tensión ahora.
Pero una octava más alta, ¿vale?
No Sonoras.
Venga, va, adelante.
Ya es Navidad en el No Sonoras.
Te estás alejando del micrófono.
Claro, Isa, hombre, Isa
está en Teruel ahora mismo.
Claro, Isa, no se te ha escuchado, ¿eh?
No le vas a pisar.
Se ha ido a Teruel.
No, no, si no es pisarle.
Isa, no te alejes del micrófono.
Isa, tú acércate.
Aquí, no os preocupéis.
Adelante.
Ya es Navidad
en el No Sonoras.
Este es el problema.
Es que ya se ha pegado demasiado, yo creo.
Eso es lo que te pasa en la producción.
Este problema que acabáis de escuchar, que Isa va desacompasada totalmente, va a su bola, le da igual la canción y todo.
A mí me gusta la Navidad.
Es el problema que tengo.
Bueno, pues mira, sin pretenderlo, porque esto es todo improvisación, hemos dado con el problema de Sergio encima en su tiempo libre.
Fíjate.
Isa, ya te vale. Ahora te entendemos.
Toda la tarde he estado ahí con Isa intentando encauzarla.
¿Que ha ido bien?
Ha ido bien, pero a base de magia y de esfuerzo.
De esfuerzo, desde luego.
Muy bien. Enhorabuena, ¿eh?
El que Isa pasa de poner, también te digo. Ahora puedo ver. Buah, es que escucho esta dulce voz y digo, ¿cómo me parezco, no? A una voz Disney. Cuando interpreto temas en el No Sonoras. Es que valgo para eso, ¿eh?
Claro,
a ver si
sí.
Disney me llama y, bueno, podemos hacer un temita así como este, venga.
Ya la niebla se ha marchado.
Guay, increíble, increíble. Sí, la verdad es que sí, y ojo, estoy haciéndolo a capela, estoy sin estudio.
Sí, sí, sin ensayar, ¿eh?
Bueno, eso por supuesto. Así que vamos a darle una vuelta.
Disney, aquí está Gemma
Ruiz. Es que cierro los ojos y digo, ojo, qué difícil es no pensar que es otra persona, que no soy yo, ¿no?
Esta vez todo es tan distinto.
¿Os acordáis, no? Que es un tema muy bonito, pero también el de la ducha que de repente sale agua fría.
Sí.
Eso es lo que decimos en el No Sonoras.
¡Ay!
¡Maldito grifo! Y encima con el frío que hace fuera.
Ya te digo.
¡Qué frío! ¡Ay, mamá! Ay, y cuando has puesto la manta calefactora y se han calentado las sabanitas.
¡Qué bueno!
¡Felicidad! No te pegas al toallero eléctrico, que te calienta un poquito la espalda.
Uy, dejas ahí los calcetines, luego te los pones.
Por ejemplo.
¡Qué bueno!
Yo duermo en calcetines, ya te lo he dicho.
Sí,
con calcetines.
Además, gordos.
No, en que parece que solo llevo calcetines. Gordos.
Cuéntanos.
Y el pijama por dentro, ¿eh? Vamos.
¡Qué imagen!
Paso del body al pijama. Volar con calcetín gordo de los de chimenea, de los que se cuelgan en Navidad ahí. Ahí vamos. Qué bonita es, ¿eh?
Muy, muy bonita.
¿Pero tú braga usas?
Yo uso braga
solamente de un tipo que es de cuello.
No, sí, que todo el rato estamos hablando de lo mismo, Yo no me he ido por peteneras.
No, yo sí.
Ah, vale.
Pero también bufanda.
Ah, muy
bufanda
bien.
Y además larga y de lana, de las
pero
gordas.
¿No te he visto yo a ti con bufanda?
No. Porque todavía no ha empezado el frío.
Bueno,
pero también vale. Vengo con gorrito. ¿No me has visto nunca con el pompón?
El gorrito sí lo he visto. Ah. Sí, el gorrito sí lo he visto.
Me también, verás con bufanda.
Soy menos de gorro en ese caso, pero mucho defensor a capa y espada.
Sí.
Ni de la capa ni de la espada, sino de la braga.
Bien. Bueno, yo también.
Bueno, ¿qué?
Yo también.
Defensores
según,
de la braga
según,
unidos.
Según unidos. La situación, porque hay otras cosas que también pueden ser muy cómodas.
Por supuesto que me vengo arriba excusando el bandolero. Por supuesto.
Ahí estamos.
Gemma, es lo único que podemos estar de acuerdo.
Vaya.
Monforte forever.
Bueno, pues mira, te voy a interpretar bandolero un poquito con la trompeta.
Uy, qué bien, uy, qué bien.
Ahí está.
Igualita.
Gracias.
Igualita.
Ni sé pedir perdón.
Bien, enseguida vamos a escuchar más voces de nuestros oyentes, pero tengo algo que decir. A mí se me ha acusado de poner en duda la forma de sumar que tiene el presentador del Cuestio Carlos. Y por eso nunca digo nada. Él, de hecho, en directo, en más de una ocasión, ha dicho: ¿cuándo he fallado yo? Pues, por ejemplo, hoy. No cambia nada la cosa, porque realmente le ha bailado un punto en Monforte y un punto en mí. Pero la cuestión es que no lo ha hecho bien, como él decía que siempre hacía, ¿no? Nos ha dicho 13 puntos Monforte y 7 Gema. Sin embargo, ayer dijo esto otro. Bien, bueno, pues sube en el marcador.
Sí, de dos. Venga, y medio va. Pasa a... Perdón, de menos dos y medio pasa a menos dos.
Venga, más cerca.
Es horrible.
Más cerca. Ay, Miguel.
Mira, soy Curro y yo creo que el animal es una pantera negra.
Ojo. No es una pantera. Guau, ¿eh? De bonita, repente hemos visto una pantera con la cabeza de Monforte en la selva.
Vaya, pues yo no, yo había visto la pantera negra. Ahora ya no voy a poder dormir después de esa imagen en mi cabeza.
Cerrad los ojos.
No.
Imaginaos el cuerpo de la pantera y la cara de Monforte diciendo rah, rah, por la selva. Bueno, vamos a recordar ese sonido secreto y también los regalitos de la noche. ¡Qué peligroso! Bueno, pues como ya hemos dicho todo, vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Mira. Buenos días.
Buenos días.
Todo lo que no sea adelantaros con el villancico a los turrones de los supermercados, ya vamos tarde, ¿eh?
Es verdad.
Así que vamos a ponernos las pilas.
Buah, ahora digo una cosa.
Con el cambio de hora, yo lo que haría es una ruleta. Giraría la ruleta que tocan 3 horas. 3 horas cambiamos ese año. Que tocan 10 minutos, por 10 minutos. Por lo menos que seamos originales. Y el reto, pues yo ni lo voy a intentar, porque ahí me parece que están hablando los extraterrestres, así que nada. Venga, un saludo para todo el mundo.
Otro para ti.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 682-472-555 o síguenos en Instagram @nosonorasoce.
No sonoras, especial Navidad.
Nuestro protagonista de hoy es periodista, lleva más de 3 décadas en la profesión y dirige y presenta el informativo de máxima audiencia de España, el de la noche en Antena 3. Hoy, en No Sonoras, Vicente Vallés. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio Ondas o la Antena de Oro, y desde hace unos años también destaca en su faceta como escritor. Con su primera novela, Operación Kazán, ganó el Premio Primavera en 2022. Ha publicado su thriller La Caza del Ejecutor, donde retoma a personajes presentes en esa primera obra. En esta novela de espías, el máximo responsable del Servicio de Inteligencia Exterior ruso huye con su familia a las Maldivas. Su deserción está a punto de desencadenar una operación secreta de represalias sin precedentes. El mensaje es claro: nadie escapa del Kremlin. A diferencia de otros thrillers centrados en Washington o en Londres, Vicente le otorga al CNI y, por tanto, a nuestro país un papel clave a la cabeza de la desinformación. Aún queda mucho por avanzar, pero es un servicio fundamental.
Siempre hay mucho por avanzar, pero es cierto que el CNI es un servicio que es que está muy bien considerado por el resto de servicios de inteligencia occidentales y que tiene un grado de colaboración con ellos muy, muy estrecho. Todos los servicios de inteligencia occidentales colaboran mucho entre sí porque todos tienen intereses comunes y entre esos servicios el CNI no desentona en absoluto, sino todo lo contrario.
Los lectores de La caza del ejecutor se encontrarán en la novela con el llamado Corredor de Suwalki. Es una zona estratégica entre Polonia y Lituania que muchos medios han bautizado como el talón de Aquiles de la OTAN.
El lector encontrará esa referencia al Corredor de Suwalki una vez arrancado, no al principio de la novela, sino un poquito más adelante. Y es una franja de territorio muy pequeña, que en línea recta, pues no sé si llega siquiera a 100 kilómetros, que está en la zona polaca más al este, fronteriza con las zonas realmente más calientes del territorio europeo en este momento, porque está en esa zona también la guerra de Ucrania en este momento. Y es una zona de territorio que Rusia quisiera tener bajo su poder, porque en este momento hay un enclave que, bueno, mucha gente conocerá, pero quizás otras personas no, un enclave ruso que está en el medio de la Unión Europea y, por tanto, también en el medio de la OTAN, que es Kaliningrado. Kaliningrado, cuando la Unión Soviética era tal cosa todavía, cuando todavía existía la Unión Soviética, estaba perfectamente comunicada por tierra al resto del país. Pero una vez que se desmontó la Unión Soviética y que incluso desapareció el Pacto de Varsovia, es un territorio, un enclave ruso que quedó aislado, rodeado por el sur por Polonia y por el norte por Lituania. Y ahora mismo no tiene conexión por tierra con Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio ahora muy caliente, tanto para la Unión Europea, para la OTAN, como para Rusia. Para Rusia para defenderlo y para la Unión Europea por el temor de que en Kaliningrado hay armas nucleares y otro tipo de armamento muy importante, con lo cual es un foco de riesgo para la OTAN sin ninguna duda. Y el corredor de Suwalki precisamente es la franja de terreno que podría unir a Rusia, la Rusia grande, con esa Rusia pequeña, con Kaliningrado, que está a solo 100 kilómetros.
La novela muestra cómo Rusia y China actúan como socios en la sombra para erosionar la influencia occidental. No es el único hecho real que Vicente ha incorporado a la trama.
Muchos. Esto simplemente que acabas de decir es una realidad. La colaboración entre Rusia y China es permanente. En Rusia no podría estar manteniendo el esfuerzo de guerra que está manteniendo en Ucrania si no fuera por la ayuda de China. De la misma manera, China también ejerce un papel, por decirlo así, moderador hacia Rusia. Es cierto que China no va a dejar caer a Rusia, pero igualmente es cierto que a China no le interesa un macroconflicto internacional entre Rusia y Occidente que lleve más allá de lo que ya tenemos, que es la guerra de Ucrania. De manera que en la novela eso se va a plasmar, no voy a adelantar mucho para que el lector no se encuentre ya con cosas que ha escuchado previamente, pero se va a encontrar con una China que juega, por decirlo así, que tiene un doble juego. Por un lado, el apoyo a Rusia, a la que no va a dejar caer, pero por otro, control sobre Rusia para que no vaya más allá de lo que le puede interesar a China.
Vallés ha tenido que trazar una línea entre la realidad y la ficción, una línea muy delgada porque en muchos casos la primera supera a la segunda.
Que la realidad supera a la ficción, eso es una obviedad que ya venimos constatando hace mucho tiempo, porque es muy difícil creerse cosas que están pasando en la realidad y decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Que nadie se lo hubiera podido ocurrir, ni siquiera para escribir una novela. Pero sí, es cierto que la realidad es buena parte de la esencia de La caza del ejecutor y el lector se va a encontrar con una historia de ficción que está dentro de acontecimientos reales que se han producido en los últimos meses, con lo cual muchos de los episodios que se van a producir a lo largo de la novela van a ser conocidos por el lector desde el punto de vista de que se desarrollan en lugares y en momentos en los que se han producido noticias que le sonarán porque son relativamente recientes.
A la hora de escribir, el punto de partida suele ser lo conocido, pero para profundizar en el tema, obviamente hay que documentarse y la labor puede llevar años.
Cuando uno escribe, lo normal es que tenga la idea de escribir sobre algo que conoce, al menos en lo básico. De manera que, bueno, eso es lo que he hecho yo para las dos novelas que he escrito, los dos libros de ensayo periodístico que hice previamente. ¿Qué ocurre? Que inevitablemente cuando te metes ya a profundizar en los detalles sobre aquello que quieres escribir, tienes que documentarte más. Y toda la tarea de documentación que ha habido para este libro es muy intensa. Ha durado casi, bueno, algo más de 2 años y medio para la producción final, y he tenido que, bueno, desde luego leer mucho sobre algunos aspectos que ya conocía, pero sobre los que necesitaba profundizar más, y luego he necesitado también la colaboración de gente, de personas determinadas que me han ayudado para cosas concretas. Por ejemplo, he necesitado la ayuda de una experta en nuevas tecnologías para determinadas cosas de la novela, de un piloto de helicópteros, de un oficial de la Armada para que me cuente qué tipo de problemas se pueden producir dentro de un submarino, porque hay un episodio en la novela en el que hay un submarino que tiene un accidente. Medicina de emergencias, he necesitado ayuda para ver cómo se podrían tratar determinado tipo de heridas que se producen en un lugar en el que el médico no tiene medicinas ni herramientas para curar a la persona que ha resultado herida. Y este tipo de cosas, lógicamente, no podemos conocer de todo, y he pedido la ayuda de expertos en la materia para que lo que yo contara en la novela fuera lo más parecido a la realidad que se pueda.
Hemos hablado con Vicente de su carrera literaria, pero también de la periodística. Además, en una sociedad polarizada, donde es inevitable ser crítico sin que a uno le tachen de parcial.
Las acusaciones de parcialidad se producen en todos los ámbitos y hacia todos los periodistas que yo conozco. De manera que esto no es una cosa nueva. Es imposible que toda la gente que esté o viendo un informativo en televisión, escuchando un informativo en la radio o leyendo un periódico, se sienta satisfechos con o todo aquello que leen o que escuchan o que ven. Y en estos tiempos en los que, como tú dices, hay mucha polarización, hay mucha gente que se comporta ante las noticias no con una sensación de objetividad, de ir con la mente abierta a ver qué me cuentan, sin que yo ponga previamente el filtro de mi ideología, sino que lo que hace mucha gente es poner el filtro de su ideología y no atiende ni quiere atender a nada que no coincida con eso. Y cualquier persona, cualquier periodista que le diga una cosa diferente a la que está pensando, se acaba convirtiendo en el objetivo de una etiqueta. Esto, por desgracia, es inevitable, pero hay que saber que esto es así y seguir trabajando, sin ninguna duda.
Hablando de polarización, para Vallés es una de las mayores amenazas para la democracia, pero hay más.
La polarización, desde luego, es una gran amenaza para la democracia. El crecimiento de posiciones políticas extremas es un peligro para la democracia, porque ciertamente cuando la democracia liberal empezó a prosperar después de la Segunda Guerra Mundial, prosperó precisamente porque se orillaron las posiciones extremistas a un lado y a otro. Y las posiciones que triunfaron durante décadas fueron las posiciones centradas, tanto de izquierda como de derecha, pero moderadas en ambos casos. Las posiciones extremas siempre han provocado muchos problemas, y las guerras mundiales o la guerra civil española se produjeron precisamente porque triunfaban las posiciones extremas frente a los moderados.
Muchas veces le han preguntado si después de escribir El rastro de los rusos muertos pensó en algún momento en su seguridad física, pero no fue el caso y por ello ha seguido escribiendo.
Realmente no he sentido ningún riesgo nunca a la hora de escribir. Lo he hecho con plena libertad. Si no, ciertamente pues hubiera evitado hacerlo, no hubiera contado. Pero bueno, muchos periodistas y muchos investigadores en el mundo han escrito ensayos como El rastro de los rusos muertos, con ensayos muy similares, con la búsqueda de determinado tipo de personajes que han tenido importancia en el ámbito de los servicios exteriores rusos y que han tenido finales extraños, que es lo que se cuenta en ese ensayo, y se siguen haciendo, de manera que no he tenido ese temor.
Como conocedor de Rusia, no cree que en estos momentos haya ningún líder europeo al que Putin tenga respeto, como en ocasiones pudo parecer que se lo tenía a Merkel. Hace unos años la ex canciller defendió su relación a pesar de su rivalidad histórica.
Yo creo que nunca tuvo respeto ni siquiera a Merkel. A Merkel, de hecho, intentó asustarla y lo hizo alguna vez. Hay una famosa imagen, si alguien lo quiere buscar en internet, de una reunión que mantuvieron ambos, en la que Vladimir Putin llevó un perro enorme, sabedor del pánico que Angela Merkel sentía por los perros. Y ese es un ejemplo del desprecio que sentía por todo el mundo, incluida Angela Merkel. Una cosa es que él hablara con ella, que incluso pareciera que negociaba con ella, incluso que en alguna ocasión pareciera que le concedía cosas, y otra muy diferente es que la respetara. Putin no ha respetado a ningún líder, se ha burlado de todos los líderes occidentales y, bueno, ha sabido gestionar eso con bastante arte, teniendo en cuenta que es un hombre que viene educado de los tiempos del KGB, porque él fue un espía del KGB en la Unión Soviética.
Como hemos escuchado, Vallés considera que Putin se burla de todos los líderes occidentales, Trump incluido.
No, creo que no respeta a nadie, ni en Europa ni fuera de Europa. Está jugando con Donald Trump, como jugó ya con los presidentes americanos anteriores. Ha habido algunos que se dejaron engatusar en alguna ocasión. Hubo, por ejemplo, el presidente George Bush, el hijo de los dos presidentes Bush, una vez se reunió con él y después de la reunión dijo: creo que he visto en sus ojos el alma de Vladimir Putin, creyendo que Vladimir Putin podría tener alma. No está acreditado que eso ocurra, que eso haya sido alguna vez realidad, y la verdad es que luego ha pasado todo lo que ha pasado después. Vladimir Putin está en otro nivel, en otra categoría muy diferente de las de los mandatarios normales. Seguramente eso tiene mucho que ver con su educación como espía, que fue del KGB.
Hablando del presidente de Estados Unidos, en 2017, Vicente publicó Trump y la caída del imperio Clinton sobre la campaña y ascenso del actual mandatario estadounidense aquel año. En 2024 volvió a ocurrir. ¿Cuáles son las claves de su éxito y por qué los ciudadanos parecen confiar en él?
Trump ha conseguido reunir a su alrededor una aureola de hombre capaz de forzar que las cosas se hagan a su manera, pero que se hagan. Y hay un sector muy amplio de la población en Estados Unidos que admira eso. La determinación, el poderío, también las formas, que a mucha gente nos parecen de parvulario, y sin embargo hay otro sector del público al que le encanta ver las cosas extrañas que hace Donald Trump, su extraña forma de comportarse. Hay a quien no le importa en absoluto que haya estado sometido a prácticamente medio centenar de imputaciones judiciales, que haya sido condenado varias veces. Incluso les parece que eso engrandece todavía más su figura. ¿Esto qué es? Esto es el extremismo político que se ha acrecentado en los países occidentales, en Estados Unidos de una manera muy determinante, pero también en Europa, en casi todos los países. Hay una parte de la población que se siente atraída por este tipo de personajes, y estamos en ese mundo en este momento. Ya veremos cómo lo vamos gestionando, pero ciertamente el éxito es arrollador por parte de Donald Trump, y ahí le tenemos en la Casa Blanca en un mandato, que ya es el segundo, en el que sí está haciendo realmente todo lo que hubiera querido hacer en el primero y no pudo porque no estaba rodeado de gente fiel como sí lo está ahora.
En política nacional, el show también parece haberse convertido en una pieza fundamental, aunque sea de otra manera.
Bueno, el show se ha convertido en una parte tristemente inevitable de la vida política, y también tristemente tiene bastante éxito la estrategia de utilizar determinado tipo de actuaciones, de formas de manejarse, de declaraciones, la utilización permanente de las redes sociales por parte de los políticos para dirigirse a públicos que cada vez están más polarizados. Esto va engrandeciendo el extremismo, y tristemente pues está ocurriendo también en España. En los últimos 10 años hemos visto crecimiento de partidos extremistas, primero a la izquierda y ahora lo estamos viendo en la extrema derecha, ¿no? De manera que, bueno, esta es una situación que seguramente va a permanecer durante un tiempo. Es verdad que si uno mira la historia más en largo plazo, pues hay movimientos pendulares en el ámbito político. De repente, bueno, tiene más éxito a determinadas posiciones y en otros momentos, pues da el péndulo, se mueve y pasa al contrario. Ahora estamos en esa situación en la que el extremismo de derechas está teniendo un auge importante, igual que lo tuvo el extremismo de izquierdas hace 10 años con el surgimiento de Podemos. Ahora veremos cómo va evolucionando, qué pasa en las próximas elecciones cuando se celebren, y a partir de ahí se podrá analizar quizá con un poquito mejor de visión lo que pueda pasar en el futuro inmediato.
Si te interesa el trabajo de Vicente Vallés, que sepas que habrá firmas de ejemplares, así que sigue sus canales.
Bueno, ya he hecho alguna y probablemente tengamos otras más adelante. Luego, ciertamente con seguridad, la sabrá cuando lleguen las ferias del libro, que es la época más propicia para ese tipo de eventos, en el que, bueno, tienes la posibilidad de encontrarte cara a cara con el lector, así que estaré encantado de encontrarme con los lectores.
La caza del ejecutor, la nueva novela, el thriller de Vicente Vallés, ya a la venta.
No sonoras. Gema Ruiz.
Tiempo ahora, como cada lunes, de hablar de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Bueno, vamos a hablar de algo que también se habla en redes sociales. Parece que se ha puesto de moda la palabra, el apego. Vamos a hablar también de los diferentes tipos que existen.
Sí, bueno, esto daría para mucho porque, como dices, se habla muchísimo de ello, cada vez con un significado diferente. Hablábamos la otra vez de esta ley que se han inventado del desapego, como si el apego fuera algo negativo, y sí, el apego es algo que nos hace humanos y muy, muy necesario. Y lo de los tipos de apegos que comentas se ha convertido como una especie de horóscopo. Uh-huh. Y parece que todo el mundo anda por ahí viendo a ver un poco con los rasgos que tengo. Soy un apego evitativo, soy un apego ansioso, y qué tengo que hacer, y esto cómo se cambia, y un montón de temas, ¿no? Hay como cuatro grandes grupos, uh-huh, en general, y uno de ellos el más, digamos, conveniente, pero no el único con el que se puede estar bien en el mundo, es el apego seguro. Y digo conveniente porque, bueno, pues si funcionas con más seguridad, pues en las relaciones pues te resulta un poquito más sencillo, y también pues contigo mismo y con tus emociones, a nivel intuitivo, puedes captar un poco mejor las cosas.
Uh-huh. Que eso no significa que estés 100% bien siempre, o que algo no te pueda sentar mal o no te afecte, por supuesto.
No, fíjate, hace un tiempo puse en redes sociales, porque esto también, claro, lógicamente se ve en los niños, uh-huh, y luego se ve en los adultos, ¿no? Y entonces ponía varias fotos como para ver con qué la gente asociaba la idea de apego seguro. Y todos eran unos niños hiper mega felices, ¿no? Fantásticos, maravillosos, y había un niño enfurruñado. Uh-huh. Y todo el mundo decía, no, son los contentos y felices, el enfurruñado no es seguro. ¿Cómo que no? Claro que sí. O sea, un niño se tiene que poder coger una pataleta. De hecho, un niño que nunca, nunca expresa el malestar, igual nos tendría que preocupar un poquito,
claro,
porque es de lo más natural, ¿verdad?, protestar por las cosas. Y además, fíjate, la protesta forma parte nuclear de un buen sistema de apego, porque significa que si a ti te falta algo, tú eres capaz de pedirlo. Y de adulto también te vendrá muy bien, porque si tienes una dificultad, pues te serás capaz de moverte para buscar lo que necesitas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con estar peinadísimos y todo el tiempo sonrientes, ni muchísimo menos.
¿Es posible que la gente vaya de un extremo a otro? Es decir, que crean que el apego seguro es el 100%, la perfección, y el evitativo todo lo contrario, porque lo que cuentas de tengo un problema y no lo expreso o no pido ayuda sería más bien eso, el apego evitativo.
Es más frecuente. Uh-huh. Los apegos evitativos tienen tendencia a lo que le llamamos nosotros autosuficiencia patológica. Uh-huh. Que ser autosuficiente, sí, está muy bien, pero bueno, lo hemos dicho mil veces, ¿verdad? Todo está en el punto de equilibrio. Entonces, es muy bueno tener figuras de apego, personas con las que tenemos una vinculación especial. Si no tenemos relaciones, no podemos estar bien. Esto también lo hemos comentado montones de veces. Pero también es bueno tener un poquito de autonomía, pero no tanta que nunca, nunca, jamás tú le cuentes a nadie un problema, ni le pidas ayuda a nadie, ni puedas expresar el malestar, ¿no? Entonces los apegos evitativos tienen un poquito esta tendencia. No es que no hablen, ¿eh? Porque pueden tener largas conversaciones y relaciones muy duraderas, pero a lo mejor no llegan a un plano de intimidad.
Claro.
¿No? Como que en ese terreno se sienten un poquito expuestos de más.
Uh-huh. Intentan escapar de aquello que piensan que o es íntimo o les va a afectar, ¿no? Si le dan vueltas o lo hablan.
Sí, tampoco es una cosa muy consciente. Es como que han aprendido. Es distinto a una persona que no quiere hablar de cosas, pero que sí que tiene conciencia. Uh-huh. Aquí es como que has aprendido a que ser fuerte es mejor. Y ser fuerte entiendes que es no mostrarte vulnerable. Entonces, vale, te sale como muy natural. Lo otro te parece tonterías o debilidades.
Sí, es cierto, ¿eh?, que alguna vez hemos hablado ya de ese tipo de personalidad que encajaría perfectamente en este apego. Y hablabas también del ansioso. Yo no sé si la gente tiende a confundirlo con ansiedad. Es que tengo ansiedad, pues, tengo apego ansioso.
Pues muy frecuentemente, porque suena parecido, ¿verdad? Uh-huh. Y también se le puede llamar apego ambivalente. Y esto no significa que las personas que no tengan las cosas claras tengan un apego ambivalente. O que también se llama preocupado, y no significa que por el hecho de estar preocupado tengamos que tener un apego de este estilo. Define un tipo de forma de funcionar, ¿no? A nivel mental, una persona de apego ansioso o preocupado es una persona que tiende a enrocarse más, ¿no? Como que le da vueltas y vueltas a lo que pasó, a lo que dejó de pasar, a lo que hizo esta, a lo que hizo el otro. Es como que nunca llegan a estar satisfechos en las relaciones porque siempre les aparece un pero.
Uh-huh. ¿Mm? Vale.
Y internamente también, cuando se ponen a pensar, pues también les cuesta trabajo a veces definirse, ¿no? Es que sí, pero no, pero esto, pero aquello, y a veces hasta se pierden dentro de su propia cabeza, ¿no? Uh-huh. No tienen una forma como ordenada de pensar. Y estos, a veces, aunque tampoco es que sea el 100% de los casos, sí pueden tener un poquito más de tendencia a la dependencia. Es, uh-huh, como si tuvieran un velcro relacional, ¿no? Se quedan como pegados en las relaciones y les cuesta que haya espacio, les cuesta funcionar solos. Y luego hay un cuarto tipo que tiene que ver con la desorganización, y esto ya es generalmente el fruto de una historia más compleja a nivel de la infancia, y ahí hay como mucha más contradicción y muchas más dificultades, tanto por dentro, que a veces pues se puede pasar de un estado al otro, como en las relaciones, que cuesta estar cerca y cuesta estar lejos. Es como que se mezclan un poco los otros dos extremos, pero dando como bandazos. El apego seguro estaría en el centro y sería flexible, uh-huh, y el desorganizado, como todo esto es una simplificación enorme, ¿no? Pero sí, sería más de pasar de un extremo al otro, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, es muy difícil, y por eso esto, todo lo que comentábamos de redes sociales, es un problema autodiagnosticarse esto.
Bueno, totalmente, claro.
Claro, porque muchos procesos de estos es que ni nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, a lo mejor somos más seguros de lo que creemos, porque lo que distingue mejor a un apego seguro es la capacidad de reflexionar. Uh-huh. Si yo soy capaz de pensar en qué estoy pensando, en qué estoy sintiendo, si soy capaz de evolucionar, de cambiar de idea y todo esto, es que tengo una capacidad de reflexión que me va a dar seguridad, porque la seguridad al final viene de esa posibilidad de entenderme a mí mismo, de entender. A ver, nadie entiende a los demás, que las personas somos muy complicadas, pero de poder intuirlos y de poder ir pensando, bueno, y este igual el motivo que tiene detrás es este o el otro, y vamos moviéndonos ahí. Entonces esto nos da más seguridad. Así que si tenemos bastante conciencia de cómo funcionamos, igual somos más seguros de lo que creemos, que después de todo la mayor parte de la población tiene apego seguro.
Uh-huh. Ah, bueno, es que te iba a decir cómo llegar a ello, cómo conseguirlo si, por ejemplo, uno es ansioso, tiene ese apego ansioso. No sabía que era un porcentaje tan elevado.
Sí, sí, el apego seguro en la población general es entre el 60 y 70% de la población.
Ajá.
O sea, la mayoría. A ver, somos seguros con un puntito, claro, porque ahí el centro tampoco estamos, ¿no? Pero bueno, aceptablemente seguros. Tenemos más o menos capacidad para darnos un poquito de cuenta sobre nuestras propias cosas y sobre las de los demás. Si efectivamente estamos ahí, y esto, bueno, pues a lo mejor lo percibimos o a lo mejor no lo percibimos. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta, ya vamos un poquito más hacia la capacidad de reflexionar, lo cual ya va bien. Y sobre todo el tema está ahí. Aunque nos parezca que podemos hacer un ejercicio simple para cambiar de patrón de apego, no es así. Vamos a avanzar un poquito. La buena noticia es que se puede tener un apego ansioso y uh-huh. estar aceptablemente bien.
Ah,
o sea,
vale.
El apego no significa que tú tengas una enfermedad.
Ya.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, el apego en general es bueno.
Vale.
Mejor tener más seguridad, pero bueno, si somos un puntito preocupadillos, pues todos tenemos un amigo que a lo mejor, pues eso, le da más vueltas a las cosas de lo normal o le cuestan más determinadas cosas. Pero bueno, va viviendo una vida aceptable y no es ninguna enfermedad. No, no tenemos que preocuparnos por esto.
Sí.
Oye, ser un poquito más seguros nos vendrá bien y lo principal es aprender a lo que dijimos también otras veces, no a pensar mucho, sino aprender a pensar bien.
Efectivamente, y como tú decías, cuidado con lo que se dice en redes sociales, cuidado con el autodiagnóstico, porque muchas veces tú tienes una personalidad perfecta, tal y como eres, y a lo mejor pretendes cambiarlo y es peor el remedio que la enfermedad, especialmente porque no te estás poniendo en manos de un profesional que realmente te va a diagnosticar y te va a decir, tira por aquí, tira por allá, esta es tu pauta a seguir, o los ejercicios tal son los que tienes que trabajar. Así que mucho cuidado con ello.
Efectivamente, además, los patrones de apego probablemente son necesarios. Es necesario que seamos diferentes, que tengamos distintos estilos de funcionamiento y que no seamos todos clones. No tendría ninguna gracia un mundo como ese. Hay un aspecto que también es importante que tengamos en cuenta y es que el apego, cuando se estudia en las parejas, es un tipo de concepto que, aunque usamos el mismo término, hasta a veces para los propios profesionales es confuso. Entonces, ahí sería otro tema para otro día quizás, porque las relaciones de pareja son un universo en sí mismo. Entonces, estamos hablando aquí de apego en general, pero si estuviéramos hablando de parejas, pues quizás tendríamos que hacer otro tipo de matices.
Perfecto, pues lo tomamos nota de ello y lo trataremos. Lo haremos en próximas secciones. De momento, recuerdo tu Instagram para todo aquel que quiera seguirte, anabel-emociones5.0, y en 7 días volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, Gemma. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Y seguimos hablando de salud. Lo hacemos ahora con Andrea Carucci, divulgadora científica, experta en salud integrativa y nutrición funcional y autora del libro SOS Menopausia a la Vista. Andrea, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
Bueno, vamos a hablar de algo que no habíamos tocado hasta el momento, pero es importante porque le pasa a mucha gente. Estoy hablando de esas digestiones pesadas, también de hinchazón, de gases de reflujo. Lo que pasa que es importante contar qué es cada una de estas cosas porque hay quienes los utilizan, todos estos términos los utilizan como sinónimos, pero no, cada uno tiene un origen fisiológico diferente, ¿no?
Bueno, ya es complicado definirlo en uno mismo, ¿no? Porque uh-huh. de repente uno dice, no sé, tengo como un poco de acidez o siento presión o me parece que tengo exceso de ácido. Y a veces son términos que se confunden porque, claro, evidentemente nadie te lo ha explicado y tú lo explicas como puedes,
claro,
¿no? Tiene mucho que ver con las sensaciones que tiene uno. Entonces, uh-huh. las digestiones pesadas, uno las describe como siento que estoy lenta en mi digestión o tengo una sensación de bola en el estómago o también me puede causar que me siento apagada, cansada o cansado, perdón, uh-huh. a los caballeros, o tengo como una opresión que no me puedo ajustar el cinturón. Entonces, ajá. evidentemente, algo está pasando. Y bueno, si definimos exactamente la diferencia que hay, porque fíjate que el reflujo, ¿no? El reflujo es algo que normalmente la gente suele decir, tengo como ardor, reflujo, sí. uh-huh. y que esto puede ser como un exceso de ácido. Y es todo lo contrario. Fíjate que tenemos un esfínger, como una especie de banda que cierra uh-huh. el esófago, que es ese tubo que sale desde la garganta hacia el estómago, que cierra para que el ácido no se coma el resto de tus mucosas, ¿no?
Sí.
Esto se activa con el ácido. Por lo tanto, que si tú tienes reflujo, es que te está faltando ácido para que esto se active. En medicina integrativa lo consideramos de esta manera. Y fíjate que funciona, porque cuando tú empiezas a equilibrar este ácido, esto merma. Y por otro lado, la diferencia que hay en este reflujo y los gases, que también puede ser que se te mezcle, ¿no? Un poco sí, la sensación, porque dices, uff, tengo como eructos, ¿no? Fíjate que los gases, una de las cosas que pasa es que cuando la digestión es lenta, pues estos gases se acumulan por fermentación. O sea, que esta comida que ha estado más tiempo de lo normal en el estómago, ajá, que puede producir estos gases. Pero si vamos un poco más hacia atrás, ¿no? Más allá de esas sensaciones, estas cosas pasan porque empezamos por algo básico que estamos haciendo mal, que es masticar.
Sí.
Dime, Gemma, ¿tú cuántas veces masticas la comida?
Pues la verdad es que no lo sé, pero sí procuro hacerlo bastante. Es decir, no como hay como un pavo, ¡buah!, todo para adentro, sino que me tomo mi tiempo. Soy de las que comen despacio. No sé si lo estoy haciendo bien, pero es como lo hago.
Muy bien, pues bien, eres una de las pocas, ¿vale?
Sí,
muy pocas, pero has hecho fenomenal.
Tengo estrés en mi vida, Andrea, pero precisamente a la hora de la comida digo, vamos a dejarlo a un lado, por lo menos ahí.
Oye, qué bien, tengo esperanza entonces. Vale. Vale, pues una de las cosas que la mayoría de la gente hace es engullir.
Sí.
Vale, lo he dicho de una manera muy graciosa, pero es que engullir porque, una, estoy viendo las noticias. Dos, estoy hablando con las personas que están en mi mesa. Uh-huh. Tres, si estoy sola o solo, estoy viendo el teléfono. Es raro que preste atención a masticar muchas veces. Ahí empieza la digestión. Uh-huh. Y en otro punto que también empieza la digestión es en mirar la comida. Tú dices, esto qué raro, ¿no? Pues no, es que cuando miras la comida que vas a comer, le estás dando información a tu cerebro y le estás diciendo, aquí hay mi carne, aquí hay verduras o aquí hay puré de patatas. Entonces esa información visual va a hacer que tu aparato digestivo se prepare.
Ah, vale.
Este cambio, cuando uno presta la atención, hace muchísimo uh-huh. en tu digestión. Pero claro, hay que ir progresivamente, poco a poco, porque si de repente, a ver, mastico dos veces, y los hay que mastican sí. dos veces, literalmente.
Luego se nos olvida.
Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pasar a 10,
ajá.
pasar a 4.
Claro.
Porque así, poco a poco, te vas acostumbrando.
Bueno, pues ese es un paso muy importante que cuando uno lo cuenta, pues al otro le puede sorprender de verdad. Bueno, pruébalo y verás cómo es cierto. Pero, ¿qué hay de la bilis? ¿Qué importancia tiene, Andrea, también a la hora de digerir los alimentos?
Es súper importante. Hemos hablado del ácido del estómago, que para cerrarlo, una buena hidratación antes de comer, no durante, antes, sería muy importante porque, claro, esos jugos gástricos se basan en líquidos, ¿no? Entonces tenemos que tener hidratación para que esas mucosas funcionen bien.
Uh-huh.
Y luego pasamos a la bilis. Hoy en día consumimos muchos carbohidratos. Fíjate
sí.
qué cosa, ¿no? Que tenemos una alimentación basada en cereales que no son tan buenos. Y eso hace que nuestra vesícula, que segrega bilis, pues que está dispuesta a digerir grasas, ¿vale? Esos alimentos más grasos, pues no está trabajando mucho. Y tiene mucho que ver en que esos equilibrios de los ácidos de la bilis uh-huh. junto con los ácidos del estómago correctos van a ser una barrera para que todo funcione mejor. Y si esa bilis, que también el estrés afecta a que esta bilis esté trabajando correctamente, pues puede hacer que toda la digestión se trastorne. Otro de los problemas que suele pasar con estos ácidos que no están correctos,
uh-huh.
esta barrera ácida, que hace que las bacterias que tienen que estar en otra parte de nuestro intestino, pues estén subiendo, ¿no? Y cuando suben a través del intestino delgado y están más arriba, están compitiendo contigo en la digestión, ¿no? La parte humana de la digestión serían las enzimas. Y esa otra parte de la digestión que la tiene la microbiota, al estar fuera de lugar, no tiene las otras microorganismos que están absorbiendo esos gases para después transformarlos en otras cosas. Eso hace que mucha gente esté desarrollando algo que está muy de moda ahora, que es hablar del SIBO. ¿vale?
Sí.
Que no solamente es la barrera ácida, hay otros factores que también pueden influenciar en desarrollar SIBO. Otro de los factores también es el estrés, que antes me he mencionado y que siempre, sí, siempre, siempre mencionamos en todos
porque siempre
lados.
Da por saco en absolutamente todo.
Sí, porque no estamos hechos para tener tanto estrés.
Claro, para que ese cortisol esté disparado.
No, porque cuando tenemos el cortisol disparado estamos en lucha o huida y no es momento de alimentarse. Cuando un león en la selva te persigue, no es momento de alimentarse.
Desde luego.
Es momento de correr o luchar. No sé si contra un león, pero yo correría.
Desde luego. Y nosotros, como mantenemos ese estrés crónico, entiendo, y mantenemos esos niveles de esa hormona tan altos, pues es como si constantemente tuviésemos que estar en alerta en vez de comiendo, que es lo que toca ahí. Por tanto, es una mezcla, es un cóctel explosivo, ¿no?
Claro, claro, claro. El estrés no solamente también es de las situaciones externas, sino también pueden ser internas.
Uh-huh.
Pero bueno, teniendo esto más o menos controlado, y esto no significa que, vale, el estrés me hace que tenga mala digestión, entonces, ¿cómo hago? Porque yo estoy llena de problemas. Bueno, una respiración una vez cada hora, más o menos, uh-huh, puede ayudarnos muchísimo a poder adaptarnos mejor a todas estas circunstancias. Fíjate que hay mucha gente que tiene problemas de gases y tiene problemas de eructos y tiene problemas de inflamación abdominal.
Sí.
Y regulando este sistema nervioso, haciendo pequeños tips para poder adaptarte mejor a esta circunstancia, pueden mejorar su digestión. Y habría otro factor, ¿qué comes?
Claro.
Porque si yo estoy todo el tiempo tomando alcohol, tomando pan, tomando pastas, y esa comida que la he comprado en el supermercado ya hecha y solo la caliento, o voy todo el tiempo a comer a un restaurante afuera, pues evidentemente que mi digestión no va a estar tan bien.
Bueno, es importante lo que hay que comer, por supuesto, también echarle un ojo a nuestro sistema digestivo, porque si está muy frágil, pues todo esto puede suceder. Pero a la hora de ingerir alimentos, me vienen a la cabeza los famosos suplementos, las plantas. Yo no sé si hay algunas que son recomendables para este tipo de situaciones por encima de otras.
Sí, muy importante. Mira, primero decirte que esto que está tan de moda de tomar agua con limón,
sí,
le viene súper bien al hígado.
¿Ah?
Está bien que no siempre, no acostumbrarte a tomarlo siempre, pero de vez en cuando. El limón no solo es bueno su zumo, sino también su cáscara.
Uh-huh.
Así que imagínate que de repente vas a tomar, si te gusta el limón, vas a tomar medio limón por la mañana, tómate el tiempo de poder pelarlo, guardar esa cáscara,
uh-huh,
bien lavada, por supuesto, y te la puedes poner en las ensaladas, pues te la puedes poner arriba de las verduras, en un yogur, bueno, eso ya la imaginación al poder.
Claro, pero como cada uno lo quiera mezclar. Sí.
Las mejores propiedades están en la cáscara. Por otro lado, para ayudar al hígado, hay algo buenísimo, sobre todo si vas a beber ahora que se aproximan estas fechas, es el cardo mariano.
Uh-huh.
Cardo mariano, el diente de león, son plantas muy buenas, que son amargas en sí, y que esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra digestión. También, como hemos mencionado, la rúcula o cualquier otra planta amarga nos va a ayudar. Con respecto al estómago, tomar agua templada, agua antes de la comida. En caso de que tengas problemas en las mucosas, bueno, acudir a tu terapeuta o médico para que te ayude a mejorar esa microbiota del estómago. La mucosa del estómago es algo muy delicado, que parece fácil, pero no es tan fácil a la hora de ayudar a las personas porque pueden ser multifactoriales. Porque fíjate que en el estómago tenemos también mucosa.
Uh-huh.
Un moco, que ese moco te protege de que tus propios ácidos no te coman tu propia pared del estómago.
Sí.
Y en ese moco también vive, en pequeña cantidad, una microbiota que son de la familia de los lactobacillus. Y estos empiezan a ayudarte, junto a tus enzimas, a digerir y a mantener ese pH correcto. Es muy sensible a medicamentos y sobre todo si se toman esos medicamentos que son bloqueadores de ácidos, como son todos esos soles que terminan en soles, por no mencionarlo, que a corto plazo te pueden ayudar, pero mucha gente se los receta al médico y luego se olvida al médico y se quedan ahí tomándolo durante años, uh-huh. Y eso no es tan bueno.
Vale, sí, sí, a largo plazo lo que estás haciendo es, digamos, cambiar, entre comillas, la función natural de tu cuerpo y puedes tener problemas. Que, por cierto, hablamos de esas plantas, ¿cuáles son los nutrientes clave? Porque aquí también son una parte importante, entiendo.
Claro, el hígado es una fábrica buenísima, tiene más de 200 funciones, es un órgano perfecto, pobrecito, está ahí, yo no sé, pero se regenera súper bien. Una de ellas, nutrientes claves, es la colina.
Ajá.
La colina que está en el huevo, fíjate, que bueno, ayuda con el hígado graso, ayuda a metabolizar mejor las grasas, encima, pues tiene muchas otras funciones, pero en este punto de la digestión nos ayudaría muchísimo. La taurina también es otro nutriente clave que ayuda a formar estas sales biliares. El hígado también depende mucho del magnesio y también las vitaminas del grupo B. Y si tienes un hígado graso y que no está en buenas condiciones, la cúrcuma, que está tan de moda, uh-huh. También ayuda muchísimo. Claro que en este punto habría que tomarla en comprimidos, lo mejor es ir a consultar a alguien que te ayude, pero bueno, si está, no está en tus manos, pues tomar cúrcuma en comprimidos puede ayudarte muchísimo también a regenerar esa célula hepática.
Y bueno, y ojo con lo que decías antes, ¿no? Con el alcohol, con esos ultraprocesados que muchas veces mencionas, con los azúcares, que todo esto está muy bien, pero la dieta antiinflamatoria también, ¿verdad, Andrea?
Claro, por supuesto. Y todas las personas tóxicas, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con la nutrición?
Hombre, esas hormonas que no precisamente las mejores son las que disparan, ¿no? Cuando están a tu alrededor.
Exacto, las personas tóxicas generan emociones tóxicas que nuestro hígado tiene que limpiar. Y si le sobrecargamos, entonces todo se sobrecarga y nuestra digestión puede estar mal.
Andrea, antes de despedirte, como siempre, por favor, recuérdanos tu Instagram para todo aquel que desee seguirte, bueno, echarle un vistazo e informarse sobre todo lo que cuentas de nutrición.
Bueno, mi Instagram es Andrea_Carucci, que es CARUCCI. Y en la última, como siempre, ¿sí? En la última publicación, he hecho una publicación para que puedas poner la palabra digestión o guía, lo que prefieras, en los comentarios. Uh-huh. Y te vas a poder descargar una pequeña guía, un pequeño ebook, donde habla de los problemas digestivos y pequeños tips para que pueda ayudarte.
Ah, qué bien. Oye, qué interesante. Pues como siempre que lo cuentas, también vamos a ir los del equipo del No Sonoras a por ello. Bueno, pues Andrea Carucci, divulgadora científica, experta en salud integrativa y nutrición funcional y autora del libro SOS Menopausia a la Vista. Muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias, Gemma. Como siempre, me encanta estar aquí charlando contigo.
Igualmente, un abrazo grande.
Un beso.
Pues hasta aquí el No Sonoras de hoy. Toca bajar el telón. Un telón que subiremos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2, en el archipiélago canario. Que tengas un excelente día. Hasta mañana.